En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vuelve el Salón de la Moto y la Bici de Valencia. Todas las marcas, novedades y espectáculos fabulosos sobre dos ruedas. Una feria para probar, disfrutar y comprar. Del 12 al 14 de noviembre en Feria Valencia.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenarabar 8, junto a Avenida del Puerto. Y también en Gandía.
Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Ahí estamos, hemos aprovechado la sintonía para ese bazo, ¿no? Los salones de la moto, la bicicleta, ya lo han escuchado, van a reunir esta semana la Feria Valencia, en Feria Valencia, a más de un centenar de firmas y marcas. Va a ser un fin de semana motero de lo grande, ya saben, en el circuito Ricardo Tormo, en el circuito, pero también va a haber un fin de semana a lo grande, 12, 13 y 14, en la Feria de Valencia, con todas las novedades relacionadas con el mundo de la motocicleta. Va a ser en la feria, así que todos los moteros, todos a la feria, todos los moteros, todos al circuito. Hablamos de la escasez de vehículos que afecta también a las automatriculaciones. Automatriculaciones son los llamados kilómetros cero. Son aquellos que se matriculan el mes antes o unos meses antes con la finalidad de llegar a una cuota y de esa forma, a objetivos que se suele llamar, y de esa forma, bueno, pues después poder vender ese vehículo un poquito más barato. Se llama kilómetro cero porque no ha recorrido absolutamente nada, aunque es un coche ya matriculado. Bueno, pues también la escasez de vehículos ha llevado a cabo que caigan los kilómetros cero un 50% la oferta. Quien más oferta ha tenido durante estos días ha sido Peugeot, después Citroën y después Fiat. Le suena, ¿no? Le suena a, pues eso, que ya es un grupo y por tanto, bueno, pues son los que en estos momentos tienen mayor oferta relacionada con el kilómetro cero, según, eso sí, según los datos. Por cierto, Nissan ha ganado más de 400 millones entre julio y septiembre y mejora las previsiones. Y uno puede pensar, ¿pero cómo es posible? Si estamos con la crisis de semiconductores. Bueno, pues la compañía ha destacado que aunque el volumen de ventas fue menor que el esperado por la falta de semiconductores, obviamente lo tiene que reconocer, las ventas han sido de mayor valor en cada mercado, lo que ha resultado pues es un mayor beneficio por unidad, sencillamente. Pero esto lo ha ocurrido a Nissan y creo que le está ocurriendo a gran parte de las marcas de automóviles. ¿Los semiconductores dónde van? Pues a los vehículos más caros, a donde le pueden sacar un mayor provecho. Y los que tienen que esperar son los vehículos más chiquitines. Por eso, algunos que quieren comprar unidades de vehículos más pequeños pues tienen que esperar unos meses más en recogerlos. Los que quieren un coche de mayor volumen, que valen una pasta, pues estos tienen los semiconductores inmediatamente porque sí que les da mayor ganancia a las marcas. Bueno, así está el mercado. Y hoy tendremos en nuestro programa al senador Fernando de Rosa. Vamos a hablar del Senado, lógicamente, que ha retocado la ley de tráfico como pedían las autoescuelas tradicionales y suprime la formación online. Lo contaremos enseguida con Fernando de Rosa y también con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Estará con nosotros Javier Cervera, responsable de transición energética de Balearia, porque ha estado estos días en la COP26. Ya saben que 42 países se están comprometiendo en esta COP26 a desarrollar sistemas de salud con bajas emisiones de carbono. Todos los países, algunos, bueno, lo tienen un poquito más complicado. Pero, bueno, mientras todos pongan en la carne el asador, mejor. Si les parece, banderazo de salida, porque vamos con el primer asunto rápidamente y tan rápido. Bueno, no tan rápido como Márquez, porque Márquez no va a estar este fin de semana en el Ricardo Tormo. Nacho Martín Loeches, hola.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bien, pues con la noticia de última hora que, como bien acabas de decir, Marc Márquez no correrá este fin de semana el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Ya no lo hizo en Portimao este último fin de semana, y es que Marc se cayó antes de la cita portuguesa entrenando y bueno, no sabíamos durante este fin de semana del Gran Premio del Algarve, sí, qué es lo que tenía Marc Márquez, pero ahora a través de las redes sociales esta mañana Marc lo ha reconocido, que sufre de diplopía, que es un problema de visión doble, y es un problema que es lo mismo que le pasó, curiosamente, en 2011, cuando perdió el título aquí en Valencia con Bradl. No pudo disputar tampoco el Gran Premio de la Comunidad Valenciana en 2011. Y justo Stefan Bradl es el piloto que le va a sustituir en esta carrera de Valencia. Así que Marc no corre y además también se pierden los primeros test de pretemporada, que serán en Jerez, en los que pues los pilotos ya prueban las primeras motos de cara a la temporada 2022.
Qué pena, que mala Márquez noticia ahí, en ese sentido. Sí, sí. Además, pues sí, él mismo lo ha lamentado. Ha dicho que son momentos duros, parece que llueve sobre mojado, ha dicho así de claro.
Pues sí, porque al final estaba justo ahora recuperándose de esa lesión en el brazo que tanto ha sufrido Marc, que estaba volviendo a ganar, estaba volviendo a verse delante en la Honda, a funcionar mejor, porque también veíamos a su compañero Pol Espargaró dar un pasito adelante. Estaban empezando a salir las cosas y ahora, pues desgraciadamente, Marc se ha perdido estas dos carreras, se perderá los primeros test, así que veremos sobre todo cómo avanza, que lo más importante es que se recupere muy bien y sobre todo que no tenga más sustos con este problema de visión. Ya veremos si se está hablando también a ver si tiene que ser intervenido y demás, pero de momento lo que sabemos es que no corre ni en Valencia ni correrá los test de pretemporada de Jerez.
Bueno, problemas de visión, ojalá que no sea más, que no vaya más esta diplopía que padece Marc Márquez. Lo que queremos es que tenerlo muchísimos años ahí currando a tope y siendo el mejor del mundo, sin lugar a dudas. Bueno, tenemos un fin de semana movidito, Nacho, y tú estás en el circuito, además, creo, ¿no?
Pues sí, ya estamos por aquí porque...
ha llegado pronto, ¿eh? Ha llegado temprano.
Vamos, es movidito, ¿no? Lo siguiente, Vicente, sí, porque tenemos, aparte del gran premio habitual, tenemos también la final de la Mini GP World Series, que es la competición de minimotos que ha creado este año Dorna en colaboración con la Federación Internacional. También tenemos también la final de los eSports de MotoGP, del videojuego. Tenemos también el domingo por la noche la gala con la entrega de premios a los campeones y, por supuesto, el protagonismo este fin de semana va a ser sobre todo para Valentino Rossi, la última carrera del campeón italiano en la historia de MotoGP. Grande. Así que también aquí en Valencia se está preparando una fiesta bastante grande porque también estará acompañado por unas gradas llenas, 100.000 personas llenarán el circuito Ricardo Tormo. Y también, ojo, porque antes de MotoGP tenemos la decisión del título de Moto2 entre Raúl Fernández y Remy Gardner, pero lo tiene bastante bien el australiano. Con que no cometa ningún error, yo creo que ganaría el Mundial de forma fácil con la forma que está mostrando este año el piloto australiano. Ahora mismo la diferencia es de 23 puntos, así que Raúl lo único que puede hacer sería ganar y que Remy Gardner no puntuase, algo, pues como digo, complicado, porque la verdad es que Remy Gardner este año ha cometido casi ningún error, pero es una posibilidad que está ahí, así que Raúl tiene que salir a ganar.
Cosas más extrañas se han visto, ¿eh? También te lo digo.
Sí. La verdad que esto en este deporte, sobre todo hasta que no se cruza la línea de meta, la bandera a cuadros, no se puede decir nada. Y en Moto3, pues al final no tenemos decisión de título aquí. El otro día ganó Pedro Acosta allí en Portugal. Fue el piloto español más joven de la historia en ganar un mundial de motociclismo. Y este año como rookie, pues totalmente merecido. Ha tenido 6 victorias en su primera temporada en el Mundial de Moto3, así que pues sobre todo, aunque no se decida el título, aquí en Valencia disfrutaremos, como no, de esa carrera de Moto3 tan igualada que siempre vemos aquí en el circuito, con grupos de más de 10 pilotos incluso, así que seguro que tendremos carreras muy emocionantes en las tres categorías,
Vicente. Oye, Nacho, que estás tú las 24 horas del día casi ya en el circuito, haznos una fotografía que se puede ver por ahí, que falta...
Pues mira, extraña con los últimos preparativos y ahora mismo, esta mañana que parecía en el paddock, que acababan de entrar los primeros camiones y tal, el paddock ya está casi montado, ya estamos viendo por aquí a todos los camiones de MotoGP, los hospitalities montándose, ya se están montando también las publicidades, pero por supuesto la pista está en perfecto estado, están ya los pianos pintados perfectamente y todo preparado para recibir aquí a todos los aficionados. Que, por cierto, que vuelven, no solo es la primera carrera desde el Gran Premio en 2019 aquí en Valencia que vuelve el público, sino es la primera carrera en España después de esa pandemia en la que la gente no ha podido ir a los circuitos. Así que esta también es una carrera muy especial por eso.
Imagínate las ganas que tiene la afición de ir al circuito, que va a llenarse por completo. Prácticamente, yo creo que no quedan entradas. Me parece recordar que había alguna grada supletoria que se había añadido y que a lo mejor quedaba alguna por ahí, pero creo que ya no.
Quedan muy poquitas, muy poquitas, eso sí. Si alguien está pensando en comprar entradas, que vaya ya a la web del circuito, porque quedan muy pocas. Pero bueno, están casi casi agotadas, así que se espera lleno en el circuito.
Bueno, seguimos al habla durante la semana. Gracias, Nacho, un abrazo.
Gracias a ti, Vicente, un
hasta
abrazo.
Luego, Nacho Martín Loeches, nuestro hombre del motociclismo, enviado especial de Luz de Cruce hasta el circuito. Ricardo Tormo nos informa puntualmente de todo lo que va ocurriendo allí en el circuito durante esta semana, una semana realmente movida en todos los sentidos. Y bueno, y más que lo va a seguir siendo, porque ahora vamos a hablar de otro asunto. Vamos a hablar de lo que ha sido una reunión, en principio no del propio Senado, sino se ha llevado a cabo en la Comisión de Interior, y hay una serie de enmiendas a esa ley de tráfico. Se pedía la formación online, un solo centro en toda España era suficiente para poder hacer formación en cualquier lugar de España. Un solo centro, por decirlo de alguna forma, y bueno, las autoescuelas han dicho que esto les parecía absurdo y que podía acabar además con el mundo de la autoescuela. Y llegó el Congreso, lo vota, y el Senado, llega al Senado ahora, y el Senado dice, cuidado, vamos a hacer una serie de abstenciones a este asunto. Hablamos enseguida con María José Alonso, y nos ponemos en contacto además con el senador Fernando de Rosa, para que nos cuente un poco cómo fue esa sesión, y cómo será el pleno, porque el pleno va a llevarse a cabo, si no recuerdo mal, el próximo día 17. Lo hablamos enseguida. Estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles.
Y va, y corta conmigo, que ya no me quiere y que necesita buscar su paz interior. ¿Es eso de la paz interior?
La Paz, capital de Bolivia.
Hay cosas que es mejor hablarlas con personas. Por suerte, los profesionales de SEAT JR Valle te ayudarán a escoger entre su amplia gama de coches nuevos, kilómetro cero o seminuevos, el SEAT perfecto para ti. Ven a JR Valle en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. En Automóviles Nemesio, Cabrio, 100% eléctrico, etiqueta cero.
¡Nemetízate!
5 minutos de carga y un día de conducción. Hasta 460 kilómetros de autonomía en ciclo urbano. Nuevo Fiat 500 eléctrico con Plan Moves 3 desde 14.990 euros. En Automóviles Nemesio, en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor, de seguridad vial, de movilidad, aquí en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. El Senado está retocando la ley de tráfico, como pedían las autoescuelas, y va a... ¿quiénes? Suprime, entre comillas, la formación online, aunque tampoco es exactamente así, ¿eh? Anula la formación online, sino que me dice además Pedro Cifuentes, dice, sino que establece la necesidad de tener local físico sin secciones en cada lugar donde la autoescuela quiere realizar su actividad. María José Alonso, hola, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
¿Todo bien por ahí?
Muy bien, muy bien.
Bien. Bueno, como vosotros también, los moteros, habéis llevado a cabo pues una serie de peticiones al Senado, pues el mundo de la moto, el colectivo de la moto, ha presentado enmiendas también, pues lo vamos a hablar, ¿eh? Si te
sí,
parece.
Sí, perfecto.
Porque está con nosotros Fernando de Rosa, senador, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente y María José.
¿Cómo estamos? ¿Cómo está Fernando? ¿Todo bien o qué?
Pues muy bien. Aquí trabajando y preocupados con a ver si podemos sacar la mejor ley de tráfico que podamos tener para beneficio de los ciudadanos y los conductores.
Vamos a ver si es verdad. Fernando de Rosa es de la formación política Partido Popular y tengo que un poco recordar lo que Fernando de Rosa ha aportado a la seguridad vial. Ha sido colaborador de este espacio durante muchísimos años, cuando estábamos en televisión también. Hombre siempre vinculado, sensibilizado con la seguridad vial, magistrado además, y que bueno, pues de toda la vida nos conocemos y lógicamente pues de esto sabe un rato Fernando de Rosa. Por tanto, me gusta dar un poco este currículum, un currículum un poco, no sé si va mucho más allá el currículum de Fernando de Rosa, pero lo digo la relación con la seguridad vial para que la gente piense, bueno, ¿por qué tiene a este senador y no a otro? Pues tengo a Fernando de Rosa porque tiene una vinculación con la seguridad vial muy importante desde hace muchísimos, muchísimos años. Tantos como este programa, seguramente. O sea que eso para ya dejarlo claro, Fernando.
No, hombre, y sobre todo que hemos estado trabajando mucho tiempo, y dices bien, Vicente, para garantizar esa seguridad en las vías públicas y sobre todo para luchar con aquellos que son infractores de las normas que puedan tener esa tipificación en el Código Penal, porque no dejamos de ser muchas veces delitos gravísimos que con las consecuencias muy graves.
Bueno, 17 votos a favor, 11 abstenciones, entre ellas la del Partido Popular. Ha salido adelante el dictamen que ha incluido 12 enmiendas de las 83 presentadas por todos los grupos, a excepción del Partido Nacionalista Vasco. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Respecto al controvertido artículo 62 del texto, ¿qué ha ocurrido al final con este artículo 62? Que, bueno, todo el mundo debería de conocer ya, porque hemos hablado tanto de ese artículo con respecto a autoescuelas online, la presencia física o no, etcétera, etcétera. Cuéntanos, senador.
Bueno, el problema es que nos vino desde el Congreso por un acuerdo pues sorprendente entre Partido Socialista y Ciudadanos, la posibilidad de que la enseñanza de las autoescuelas se realizara por vía online, es decir, no, con carácter no presencial, lo cual evidentemente nos alarmó muchísimo al Grupo Popular, y hemos estado trabajando pues para intentar introducir las enmiendas para que esta situación no se mantuviera. Es decir, nos viene del Congreso un texto, nosotros lo trabajamos en el Senado y lo debatiremos el propio día 17 en el Pleno del Senado, donde ya fijaremos cada grupo su posición. Se ha matizado, se ha hecho matizaciones, sí, pero nosotros queremos que quede bien claro que la enseñanza, por seguridad y por la propia naturaleza de este tipo de enseñanza, tenga que ser presencial y con porque pone en peligro a muchas autoescuelas y muchos puestos de trabajo, y aparte también la propia enseñanza y la calidad de la enseñanza.
Sí, Alonso. Sí,
sí, es que además lo que no se puede entender es que, por ejemplo, todas estas personas que son transportistas, que llevan miles de kilómetros a sus espaldas, sí que tengan que realizar un curso presencial para refrescar normativa, posicionamientos, actitudes, corregir a lo mejor pues ciertas cosas que se van, malas praxis que se van adquiriendo con los años, y tiene que ser presencial, que es el CAP, el curso CAP, y resulta que gente que todavía no ha cogido un vehículo, que no sabe lo que es circular por vías, que no sabe lo que es enfrentarse a esta jungla, porque es una jungla, resulta que lo quieren enseñar online. O sea, es que no tiene sentido ninguno, si precisamente donde hay que sentar las bases es en los nuevos.
Sí.
Porque luego la gente, y yo me incluyo, vamos adquiriendo malos hábitos con el tiempo, y para eso hay que refrescar conocimientos y estaría bien pues hacer un reciclaje, lógicamente. Pero esta gente que está empezando ahora es los que realmente hay que posicionarle las actitudes y conocimientos necesarios para que vayan de una manera segura, para que tengamos unas generaciones futuras en donde no necesiten tanto reciclaje como la joven necesitamos nosotros, ¿no? Entonces, no se entiende. Y da igual el tipo de permiso de conducir que vayan a adquirir. O sea, es que como el tú a tú, el face to face, no hay absolutamente nada, porque hay cosas que online, por muchos vídeos que te pongan, no puedes interactuar igual que con tu profesor, que incluso tu profesor profesor te puede ver una cara de, oh, que no lo estás entendiendo, aunque tú no lo digas, pero el profesor te está viendo cara de, no lo estás entendiendo, te lo vuelvo a explicar o te lo explico de otra manera. Y cosa que online, por mucho que me digan, no es lo mismo.
Entonces, se dice en el texto, el texto exactamente que se presenta y que quiere modificar al que se ha presentado en principio por parte del Congreso, de los socialistas, para obtener el permiso de conducir será necesario la realización de un curso de educación vial, concienciación y sensibilización presencial en un centro de formación vial. El contenido y duración de este curso se va a determinar de forma reglamentaria previa consulta, atención, con las asociaciones de víctimas y entidades expertas en seguridad vial. Esto es lo que se ha presentado en principio, senador.
Sí, sí, es lo que se ha presentado. Nosotros sí queremos no solamente ver cómo va a quedar el texto de la ley, sino también cómo va a realizarse dicha regulación reglamentaria, porque muchas veces el reglamento pues crea más confusión al propio texto legal. Por lo tanto, efectivamente, nosotros creemos que la enseñanza ha de ser presencial, lo máximo presencial posible. El alumno ha de tener esa relación directa con el enseñante, y las autoescuelas yo creo que están haciendo un servicio histórico tremendo y fabuloso, y lo que no comprendo es porque tenemos que modificar el sistema que existe en la actualidad. Por lo tanto, vamos a ver, ya digo, nosotros nos abstuvimos porque vamos a dar una oportunidad al diálogo. Queremos que esta ley sea lo más dialogada y lo más consensuada posible. Y tenemos tiempo hasta el día 17, que se debate ya en el Pleno del Senado, la posibilidad de matizar absolutamente todas estas cuestiones que, desde mi punto de vista, quedan muy de una forma muy muy opaca, ¿no? Y entonces nos gustaría que se centrara mucho más y que quedara claro, y sobre todo, cómo se va a efectuar el posterior reglamento.
Estamos hablando de unas horas, no de toda la prácticamente toda la teórica nos está pidiendo que sea presencial, pero sí por lo menos unas horas que se exigen para que el claro conductor, el futuro conductor, tenga esa sensibilización con la seguridad vial, conozca a las víctimas de accidente de tráfico, cosa claro que es lo que van a recordar, sencillamente.
Claro, ¿no? Exactamente, y sobre todo la colaboración con todas las entidades que han estado trabajando el tema de la seguridad vial, que son los que pueden aportar esa experiencia y sobre todo pueden aportar pues circunstancias que muchas veces olvidamos los conductores, ¿no? Hay asociaciones que están trabajando mucho sobre la sensibilización. Yo creo que deben tener una pues presencia muy activa en todo lo que es esa enseñanza para el futuro conductor.
Bueno, estas enmiendas que estamos hablando han sido presentadas por exsenadores de Ciudadanos y ahora independientes, que han dado la vuelta a esta situación. Es curioso este asunto, lo que está cambiando, y veremos qué es lo que pasa. Pero claro, es verdad que el PSOE sigue adelante con esto. Ellos tienen la mayoría, y además tienen la mayoría y el apoyo de Esquerra, de Bildu, que no sé qué interés tiene en estos momentos el PSOE. Debe de haber algo por debajo, algo en el subsuelo que no conocemos, porque la realidad es que Bildu, Esquerra, ¿qué intereses tienen en esto? Por un lado, en perjudicar de esta forma a la seguridad vial y sobre todo en contra incluso de la propia Dirección General de Tráfico, que sí, tenemos que recordar que la Dirección General de Tráfico está dirigida por el PSOE en estos momentos, por Pera Navarro.
Sí, es la situación esquizofrénica que muchas veces nos encontramos en tanto en el Congreso como en el Senado. Sí. Es decir, que hay grupos nacionalistas que están a lo mejor negociando ahora los presupuestos generales del Estado, la carretera en Pamplona o en Vic, y que, bueno, pues que al final votan en otra ley diferente como es esta ley, que pues bueno, que consideran que es más importante su cuota nacionalista al tema de la responsabilidad a la hora de la conducción.
Sí.
Esto es los debates.
Sí, pero es que
internos.
Aquí el problema es que hay vidas exactamente humanas,
es que
en juego.
También en la carretera que van a construir, a lo mejor en Vic, también va a circularse, y a lo mejor un accidente se podría evitar si tuviéramos una ley de tráfico adecuada y conforme a derecho. Por lo tanto, muchas veces la visión corta, muchas veces cuando uno se mira el automovilístico, no da la luz corta, nos impide la luz larga para poder.
Fernando, yo te conozco hace un montón de años, sé cómo eres, la sensibilidad que tienes es especial, y la verdad es que es complicado estar ahí en el Congreso, en el Senado, ser político en circunstancias donde, por ejemplo, nos encontramos que hay situaciones, el niño que aparece fallecido el otro día, los políticos no hacen absolutamente nada. Ah, sí, se lamentan, pero no hacen nada. Por otro lado aparece pues lo de los ocupas, por ejemplo, tampoco, nadie hace nada. Todo el mundo lamentándose, pero nadie hace nada. Y dicen, bueno, es que esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Hombre, lo de la plusvalía de la municipal, hombre, sí que lo han hecho rápido, ¿eh?
Hombre,
cuando no cuesten el dinerillo, ¿a que sí?
Exactamente, no, y sobre todo hay muchas materias que debería haber mucho más consenso y no, sí, y no ver siempre la visión corta, porque es que muchas veces la visión corta nos impide ver la carretera. Cuando pone la luz larga ves la carretera y se te viene otro vehículo, ¿no? Entonces, si tú circulas siempre desde el punto de vista de luz corta, no ves el peligro que puede suponer esa actuación. Y eso siempre, sí, lo digo yo. Yeah. Que en política es como la vida misma, como la conducción, como lo cotidiano, como el ama de casa que intenta ahorrar para llegar a final de mes. Todo eso es la política, y muchas veces los políticos, y hablo desde el punto de vista general, olvidamos que esas enseñanzas muchas veces que son mucho más cotidianas y que lo tenemos todos los ciudadanos. Por lo tanto, hay veces que no se tiene en cuenta las consecuencias de una actuación incorrecta a la hora de modificar una ley o de promulgar una ley.
Bueno, Alonso, adelante.
Sí, no, pues lo has dicho muy bien, Errant. Al final importa más recaudar dinero que recaudar vidas. Sí. Y no se dan cuenta que recaudar vidas significa recaudar dinero, porque son gastos que te evitas. Y luego también son personas que esperamos tengan una vida activa laboralmente, que van a seguir, ¿no?, incorporando dinero para el beneficio de toda la sociedad.
Sí.
Amén, claro, y yo estoy hablando de manera fría, amén, claro, de evitar ese malestar en familiares, en amigos, por haber perdido un ser querido antes de tiempo, antes de lo que tocaba, porque lógicamente todos vamos a fallecer, pero tenemos nuestro tiempo de vida y queremos, lo suyo es disfrutarlo lo mejor posible. Entonces, lo que no se entiende es que se esté votando esto y la misma semana, a los 3 días, estén todos en la foto pues apoyando el Día Internacional de las Víctimas de Tráfico. O sea, es que es una incongruencia total.
Ya.
Por un lado me hago la foto y por otro voy a ver si quito de aquí y de allá, porque si no, no obtengo los beneficios políticos o los réditos políticos que espero para poder estar otros 4 añitos más en un sillón o obteniendo beneficio por otro lado.
Bueno,
es muy triste.
Senador, ¿estarán los compañeros del PSOE el día del pleno del 17 sin cara? ¿Se les habrá caído la cara de vergüenza o qué? ¿Y se dan cuenta de que esto tienen que enmendarlo de alguna forma? Nunca mejor dicho.
Vamos a intentar por todos los medios. Nosotros, desde el Partido Popular y en mi caso como senador y que estoy en la Comisión de Interior, vamos a tener la mano tendida, porque es que en esto ya no hay política, es que en esto es vidas y en esto es la necesidad de proteger a los ciudadanos. Por lo tanto, yo nunca quiero ser pesimista, siempre soy optimista y espero que de aquí al 17 se logre ese gran consenso y esa buena ley de tráfico que nos beneficie a todos. Bueno, tenemos una semana, una semana que vamos a trabajar intensamente para intentar obtener ese resultado positivo.
¿Tienes confianza en el ser humano?
Sí, yo lo pienso yo. Le voy a lanzar otra puntilla a Fernando para que también lo tengan en cuenta.
Sí.
Ojito con lo que se ha colado, que es la derogación del artículo 51 en referencia a eliminar los 20 kilómetros por hora de margen para realizar las maniobras de adelantamiento.
Sí, a eso iba ahora, sí.
Que claro, perdón.
No, me parece perfecto.
Vale, vale.
Por eso.
Porque claro, en el Congreso coló por error de uno de los diputados y no siguió adelante, pero como está en la ley también ese punto específico de la derogación, pues claro, a ver si se llega a un consenso y les hace entrar sentido común, que sería fatídico, fatídico, si lo que quieren es que aumente el número de siniestros, de siniestrados al año. Y no sirve coger el comodín de es que en el resto de países de Europa no existe esta norma. A lo mejor por eso nosotros tenemos menos fallecidos y ellos tienen más, porque no tienen esta norma. Y tampoco sirve que ahora vendan lo de las carreteras 2+1, porque empezamos la casa por el tejado. Primero habría que haber tenido las 2+1 y luego ya, si acaso, plantearse el retirar el margen de 20 kilómetros, pero no al revés. No sé qué pensará Fernando.
No, ya te digo que tenemos un plazo, esta ley aún no ha sido aprobada y vamos a intentar, sobre todo escuchar a todas las asociaciones como la tuya, María José, como muchas, que estáis todo el día a pie de carretera, ¿no? Y tenemos que pensar que es necesario que exista es de consenso, pero que el consenso no se acabe el día 17. El consenso debe ser todos los días, todos los meses, ha de estar todo el año. Y vosotros tenéis que ser protagonista y nos tenéis que reñir. Es decir, así no se hace, así no se va. Y nosotros, pues, tenéis esa capacidad de escucharos. Por eso es muy bueno que vosotros comparecierais en la Comisión de Interior, que vosotros comparecierais en el Pleno del Senado, el Congreso, a explicarnos vuestra experiencia a todos los diputados y senadores. Y eso es lo que tiene que abrir. Abrir cada vez más para que vosotros, como expertos, como aquellas personas que estáis años trabajando, pues podáis decir vuestra opinión y nosotros, evidentemente,
hombre, no estaría mal,
que no son políticos.
No estaría mal.
Yo encantada, ¿eh?
No estaría mal que las asociaciones hablaran en el Congreso y en el Senado, porque me consta que hay senadores y congresistas que ni siquiera se han leído. O sea, solo y únicamente apretan un botón porque han dicho tú tienes que votar sí o tienes que votar no. Y eso es, esto es lo lamentable. Yo seguramente, cuando alguno de estos senadores o congresistas que en el futuro tuviese, ojalá no sea así, pero tuviese algún problema de tráfico, algún familiar fallecido o algo similar, y entonces diga, no, es que esa ley no me la leí. O sea, y he sido gran culpable de lo que le ha ocurrido al familiar o a mí mismo, ¿no?
Esa pues por es eso, la pena. Como es la responsabilidad que tenemos nosotros, que al fin y al cabo como legisladores, luego nuestra decisión aparece en el BOE y es de obligatorio cumplimiento, yo sí que pediría, y no hemos pedido, que asociaciones, sobre todo en temas que no son de debate ideológico, porque hay debates ideológicos que cada partido tiene su posición y no vamos a renunciar. Pero en materias tan importantes como esta, que vinieran las asociaciones y que nos explicaran y explicaran a todos, para que supiéramos exactamente que a la hora de apretar el botón las consecuencias favorables o desfavorables de nuestra decisión.
Sí, sí,
que dicen. Perdón, Herrán, sí. Me estoy acordando de una, porque yo tengo la costumbre esta rara de ver las comisiones en directo de la página web, tanto del Congreso como del Senado. Y recuerdo cierta comisión de Interior del Senado, Fernando, en donde me llamó muchísimo la atención, porque yo entiendo que todos no podéis saber de todo. Eso es muy complicado y es lógico y es normal, si no, a ver, no tendríais vida personal si tendréis que leer absolutamente todo, ¿no? Pero, hombre, rasgos generales entiendo que sí que deberíais de, o deberían de tener todos los senadores nociones. Y me llamó la atención el caso, por ejemplo, de un senador de Galicia, que a los sistemas de contención de vehículos, porque hay que hablar y denominar a las cosas por el nombre que tienen, los llamaba guardia raíles. O sea, a mí eso ya digo, buah, este hombre no tiene ni zorra idea, pero tampoco se ha molestado en prepararse un poquito, porque es que vamos, esto es de primero de seguridad vial. Y otra senadora que, bueno, estaban hablando de diferentes vías, carreteras, y hablaban de unas de Galicia que estaban en pésimo estado, y la senadora en cuestión llegó a decir que a ella eso no le importaba porque le pillaba lejos. O sea, si llegamos a estos niveles, efectivamente, yo entiendo que entre políticos pues a lo mejor no es muy prudente el decir ciertas cosas, pero sí los de fuera, que no nos jugamos nada, el decir lo que hay en la vida real, en el día a día, oiga, bájense de esa nube, porque primero ustedes están aquí como representantes de toda la ciudadanía y ya que van a votar, por lo menos entiendan lo que están votando. Y si no lo entienden, pregúntenlo a quien sea, a sus asesores, a gente externa, a nosotros mismos. No tenemos ningún problema en venir aquí a explicarles todo lo que haga falta y las veces que sean necesarias, pero entiendan lo que están votando, porque esto no es que se pueda volver a rectificar pasado mañana. ¿Cuántos años han pasado desde que se hizo la última reforma de la ley de tráfico, Herrán?
Pues seguramente sí, sí.
Entonces, que es una cosa que jolín, que no es que se pueda rectificar en dos días, que es, nos estamos jugando el futuro de la siniestralidad. Ojo, pues, que es que eso no es nada,
¿eh? Fernando, sí.
Pues ves Vicente como es necesario escuchar a asociaciones como la de María José para que nos riñan y nos pongan deberes. Nosotros necesitamos eso, que nos digan y lo que tenemos que hacer, darnos cuenta. Y eso es muy sano. En esta vida, escuchar es lo más sano que hay.
Fernando, se quedan algunos asuntos que también ha presentado, por supuesto, los moteros, la inclusión, los cursos de conducción segura, eficiente, destinados a conductores, que hablábamos, el uso de intercomunicadores en los cascos de motoristas. Todo esto, Alonso, lo estáis presentando el colectivo de la motocicleta.
Efectivamente, para hacer refuerzo y que no se olviden y que no haya ninguna cosita rara o que alguien ahora le dé por cambiar su voto de un día para otro, vale, como hizo Ciudadanos en el Congreso. lo digo así de claro, yo tengo pelos en la lengua. Entonces, lo que no puede ser es que, claro, estuvieran a favor de no eliminar los 20 kilómetros por hora y el día anterior de las votaciones dijeran que no, que estaban a favor de lo que tal y que iban a apoyar a lo que decía el BOE, porque les tenía más a cuenta el que apoyaran sus enmiendas de otro tipo. O sea, es que esto es de risa, esto es de verdad, es de vergüenza y es reírse del ciudadano. Porque entonces, ¿para qué nos hemos tomado la molestia de ir a la Comisión de Seguridad Vial a explicarles un montón de cosas para que se nos escuche, como bien dice Fernando?
11 años han pasado, por cierto, de la...
11 añitos.
Fernando de Rosa, es un honor tenerte aquí con nosotros aquí en este espacio de Seguridad Vial y nada, vamos a ver que ahora te queda trabajo, ¿eh? Hasta el día 17 no vas a parar.
Sí, no hay que parar porque creo que ese es nuestro trabajo y nuestra obligación hacer pues una ley la mejor posible para beneficio de los ciudanos, y en eso me voy a empeñar.
Y lo sabemos que y seguramente lo lograrás sin duda alguna. Fernando, un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Fernando de Rosa es senador con nosotros en Luz de Cruce. Alonso,
¿sí?
Este fin de semana está el circuito, pero dentro de nada estamos con Motorrock ya, ¿eh?
Menudas dos semanas. Circuito, el Gran Premio Motociclismo, por desgracia Mar Márquez, ya sabemos lo que le pasa y no
qué
va
pena,
a poder competir.
Qué rabia.
Está ahí, madre mía,
No, a mí me sale mal por él, ¿no? Porque está sufriendo, ¿eh?
Cuidado con este golpe en la cabeza, sí. Vamos a ver qué pasa. Pero está también, ojo, el Salón Dos Ruedas, que este año también viene con muchas cositas, y la semana que viene, Campeonato CEP y Motorrock dentro del circuito, junto con el Campeonato CEP, y bueno, música, sorteos, una paella estupenda de Velarte, que ¡ay, madre mía! Está haciendo la boca agua.
Pasado mañana hablaremos con Paco Valero, hablaremos del Salón de la Moto y la Bicicleta, que se lleva a cabo, como digo, los días 12, 13 y 14 en la feria, ¿eh? O sea que hay motos... Bueno, tú no vas a abasto, ¿eh?
No, van a ser dos semanitas muy a full, pero bueno, bien.
Cuídate de la espalda, venga, que eso
venga.
No puede ser.
Eso lo hago.
Gracias,
un besito fuerte.
Hasta luego, un beso,
gracias, adiós.
Adiós, Alonso. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Vamos rápidamente porque nos quedan algunos asuntos en el tintero. Enseguida hablamos con David y Diego, le llamamos a sus estudios centrales y también cambiamos impresiones con Javier Cervera, que ha estado en la COP26 en Glasgow y tiene que contarnos cosas sobre esos países que se han comprometido para desarrollar sistemas de salud con bajas emisiones de carbono. Algunos países que tienen pocas posibilidades, la verdad. Lo contamos enseguida en Luz de Cruce.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo y descubre nuestro nuevo Ford Kuga. Y llévatelo ya para poder disfrutarlo. Acércate a nuestros centros en Catarroja, Almusafes, Torrent o Sagunto y conoce nuestras ofertas del mes. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Y va y corta conmigo, que ya no me quiere y que necesita buscar su paz interior. ¿Qué es eso de la paz interior?
La Paz, capital de Bolivia.
Hay cosas que es mejor hablarlas con personas. Por suerte, los profesionales de SEAT JR Valle te ayudarán a escoger entre su amplia gama de coches nuevos, kilómetro cero o seminuevos, el SEAT perfecto para ti. Ven a JR Valle en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz,
COPE más Valencia.
Estar informado.
Dieciocho minutos para las 4. Estamos en Luz de Cruce, esta es la actualidad del mundo de la movilidad. Con David Diego. Hola, David.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos?
Muy bien. Bueno. Atento a lo que está ocurriendo porque la COP26, que se está celebrando en Glasgow, no ha terminado.
¿Todavía siguen allí trabajando?
Ahí siguen, y hay un día que es el jueves, que se hablará de transporte, y bueno, qué mejor que alguien que estaba allí como observador de la ONU, que nos lo cuente. Lo tenemos en espera, ¿no, Vicente?
Sí. Observador Javier Cervera, buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Buenos días a los dos, Vicente y David, buenos días.
¿Cómo va todo bien por ahí o qué?
Todo bien, a que volví ayer por la noche, pasar 9 días desde el día de inauguración, el domingo 31 de octubre, hasta el día de ayer, y he podido tener ese privilegio de disfrutar de 9 días de cumbre de cambio climático. Es la primera vez que asisto, y la verdad es que ha sido todo un orgullo.
Responsable de transición energética de Balearia. ¿Y qué has observado por allí, Javier?
Pues he observado que las cumbres de cambio climático son importantes, se realizan una vez al año, es la conferencia de las partes. Y ahora, desde que se aprobó el Acuerdo de París en la COP21, hace ya 5 COPs, se viene desarrollando el articulado de ese acuerdo que ha entrado en vigencia desde enero de este propio año. Uh-huh. Pero se está negociando algunos aspectos finales, sobre todo mercados de carbono, artículo 6, para que ya los 194, 196 países que lo hemos ratificado ya nos asumamos las reglas de ese acuerdo, que nos tiene que llevar a ese cumplimiento de no calentar el planeta, si es posible, más de 1,5 grados de aquí a final de siglo.
¿Y eso qué representa? 1,5 grados.
Parece
una tontería, pero cuidado.
Hay que reseñar que ya estamos en el 1,2. Hay que indicar que el Acuerdo de París nos obliga a todos los países a dar unos objetivos vinculantes de las reducciones que vamos a hacer para mitigar esas emisiones para que no continuemos calentando el planeta. Y la ONU, antes de que llegáramos a la cumbre, ya indicó que con las que se habían dado hasta ahora íbamos mal, íbamos a llegar a 2,7, casi duplicar. Eso implica, obviamente, pues peores temporales, mayores sequías, mayor subida del mar y todas las catástrofes que vemos asociadas al cambio climático.
De Diego, adelante.
Sí, Javier, aparecía también un mensaje del presidente de Tuvalu, una isla que hay en el Pacífico, que fue muy llamativo porque estaba con un atril, con su traje, su micrófono, pero con el agua por las rodillas, que es una de las cosas que les puede pasar a muchas islas del Pacífico, que podrían desaparecer como consecuencia de este incremento de la temperatura.
Sí, muchas de ellas, también es famosa hace un par de años en una cumbre parecida a la de Kiribati, muchas de ellas debido a la subida que ya hemos tenido en ciertas partes, no sube igual el mar en todas las partes del planeta, pues ya están teniendo estos efectos tan llamativos. Se negocian cosas muy importantes como la financiación, que los países desarrollados, los ricos, entreguemos 100.000 millones de dólares a los otros países, a los que están en desarrollo, para mitigar, para darles tecnología que les permita a ellos, que ahora están en fase de crecimiento y tienen el derecho del que hemos tenido los desarrollados en poder mejorar, en poder dar ese dinero para que en mitigación consigan emitir menos en ese crecimiento que están teniendo. Y otra parte es la adaptación. Adaptación, por ejemplo, para que estas islas que ya conocemos que van a ser imposibles de vivir, adaptemos y les demos territorios en otras partes del mundo para que esos habitantes, Kiribati son 300.000 habitantes, por ejemplo, este último caso, he visto la foto, pero no conozco los habitantes de la isla, se puedan desplazar y puedan vivir en un lugar que en los próximos 100 años nos inunde.
Sí, están hablando de Australia, de Nueva Zelanda, algunas posibilidades, pero bueno, esa cantidad que has dicho, creo que eran 100.000 millones de dólares, sí. Impresionante. Hay que pagar porque realmente ellos no tienen la culpa. Los culpables, los cuatro bloques grandes, los grandes contaminadores, que sería China, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea. Solamente esos cuatro bloques creo que están por encima del 80%, ¿no?, de emisiones.
Sí, y la India.
Y la India, sí. Me dejaba uno.
La India es el tercero, después de Estados Unidos. El primero es China con el 28%, y ha hecho un anuncio bastante llamativo a la India, o sea, en esos objetivos vinculantes que os he dicho, que son importantes y que con el cálculo actual aún subiremos 2,7 grados, la India ha dicho que en 2070 va a ser un país neutro. Pero ha dicho una cosa importante entre medias, que es en 2030, dentro de 9 años, va a reducir un 45% la generación eléctrica con carbón. Es un objetivo muy difícil de cumplir, pero es un objetivo a corto plazo, a 9 años. Entonces, entre sí, estos países ricos, en que la India no está entre ellos, ¿vale?, pero los ricos sí que tienen que aportar este dinero. También es cierto que se ha escuchado en esta cumbre países como Alemania, que ha dicho, está muy bien que pongamos entre los ricos los 100.000 millones de dólares, pero sucede que, por ejemplo, yo este verano en mi país han muerto más de 200 personas por las consecuencias del cambio climático y las riadas que tuve en parte de mi país. Eso también se ha escuchado en esta cumbre, ¿vale? Pero sí que se ha notado una rivalidad bastante importante y veremos cómo termina el próximo viernes, cuando finaliza la cumbre, entre si se va a conseguir o no llegar a los 100.000, porque andábamos en el entorno de los 70.000 millones de dólares. No habíamos llegado todavía al compromiso de los 100.000 millones, que son importantes.
El transporte, Javier, este programa es un programa de movilidad. ¿Y qué va a salir de esta COP26 de Glasgow con respecto al transporte, tanto por carretera, marítimo como aéreo?
Se aprovecha dentro de los objetivos vinculantes a decir en qué sectores voy a ir haciendo cosas y cumpliendo reducciones de emisiones. Y obviamente uno muy importante, superior en 2 dígitos, o sea, es un gran emisor del transporte a nivel mundial. Se han dicho aspectos, por ejemplo, ya como que Noruega a partir del año que viene no venderá coches de combustión. Sí. Parece que Flanders dijo ayer que lo quiere hacer a partir del 27. Sí. La zona europea 2035. Son hechos vinculantes que se van anunciando, pero como bien dices, dentro de unas 24 horas, poco más de 24 horas, pues como es el día temático dedicado al transporte, yo espero que hayan anuncios un poco más mayores, ¿no? Objetivos que nos permitan reducciones mayores.
Sí, no lo de siempre, vamos, no lo que nos cuentan siempre.
Sí, correcto. Sí que es cierto que en marítimo, que es un poco lo que me afecta a mí, se han asociado 14 países, entre ellos Estados Unidos, Francia y Reino Unido.
Sí.
Para solicitar, bueno, para acordar que tenemos que llegar a reducción cero, o sea, marítimo con emisiones cero en el año 2050. Hay que recordar que el Organismo Mundial Marítimo, que depende de Naciones Unidas, se ha puesto la norma de hacer una reducción del 50% en el año 2050. Un barco no es un coche. No existe todavía la tecnología para hacer toda tipología de barcos de este mundo cero emisiones. Sí, para una barca de la albufera, como afortunadamente vimos hace 2 meses, ¿no? Sí, en las noticias, sí. Pero no para todo el marítimo. Hay 14 países que han apoyado que eso suceda y desde ayer ha empezado un importante reunión que cada año se celebra del IMO, del Organismo Mundial Marítimo, donde quizás se revise al alza ese menos 50% de emisiones.
Oye, Balearia sí que ha comenzado ya.
Sí, nosotros apostamos por un combustible de transición como es el gas natural, que provoca unas emisiones en el entorno de un 25% inferiores, además de reducir los NOx y los SOx.
Sí, por eso.
Ya andamos en el camino y estamos además en la investigación de un combustible que ya sería de emisiones cero, como son el hidrógeno o derivados del hidrógeno en distintas formas, ya sea comprimido,
licuado. ¿Lo veríamos pronto o qué? Ya que, como responsable que eres de allí, ¿lo veríamos pronto?
Sí, ya estamos dentro de un proyecto europeo, en Highland, donde tenemos un pequeño paquete de trabajo para hacer ya mezclas de hidrógeno en motor auxiliar de gas natural. Pero sí, en poquitos años empezaron a haber mezclas de hidrógeno con gas natural y esperemos que dentro de muy poquitos alguna pila de combustible para motor auxiliar, que es como aprendimos primero el uso del gas natural y luego ya pusimos los motores principales de los 8 y dentro de 2 meses 9 ferries que ya tenemos a gas natural.
Te digo, ¿algún asunto más?
Sí, aquí claro, bueno, sabemos que combustible proveniente, en este caso del petróleo y gas, hay mucho. Pero sobre todo el secreto, como decías, del hidrógeno, Javier, es que el hidrógeno sea de origen verde. ¿Se ha hablado de algo de esto en la COP?
Sí, la verdad es que es un poco es el producto estrella. El hidrógeno verde es el producto estrella. No hay pabellón y no hay región que no diga su plan de desarrollo de hidrógeno verde, pero aquí lo importante para generar hidrógeno verde es sumar muchísimas energías renovables. No solo las que es difícilmente cumplible para reducir las emisiones del sector eléctrico, sino montar e instalar muchísimas más renovables para que podamos generar ese hidrógeno verde.
Y esto hay algunos países que lo tienen francamente complicado, porque claro, no solo los avanzados sí podrían, ¿no? Pero hay algunos países que no pueden tener este tipo de compromisos.
Correcto. En cuanto al hidrógeno verde, esos países ya se ocupan los ricos de pactar con ellos si tienen buena radiación solar o buen recurso de viento para hacer la instalación de renovables y traerse el hidrógeno a su país. Pero sí que es cierto que al final el hidrógeno sí que es verdad. España somos privilegiados, tenemos buena radiación solar y si somos buenos en el desarrollo incremental de grandes cantidades de renovables, podremos cumplir con el 74% de electrificación renovable en 2030 para el sistema eléctrico y que bajen los precios, por supuesto, pero además tener más renovables para generar combustibles propios, no comprar petróleo ni gas natural de fuera, sino ya un recurso propio.
Que en 24 horas se hablaba de transporte, entonces ahí en Glasgow, ¿no?
Sí.
Estarás al tanto de todo, claro, como
observador
que eres.
Sí, ahora que he vuelto a Valencia, pues ya online se puede seguir casi la práctica totalidad de los eventos que allí presencialmente he podido disfrutar durante estos 8 o 9 días.
Pues me gustaría conocerlos de cerca y como el seguimiento lo vas a hacer tan de cerca, si te parece, Javier, seguimos al habla durante los próximos días.
Perfecto, yo encantado y será un placer.
Gracias, Javier, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Javier Cervera, responsable de transición energética de Balearia, con nosotros aquí en Luz de Cruce. De Diego.
Vicente, ¿sabes lo positivo? Mira, muchas conversaciones muy largas con Javier Cervera. Hace unos años esto era complicado. ¿Sabes lo bueno ahora? Que la tecnología ya nos lo permite. Está ahí. sí que están haciendo, están ciernes. Sí. No te digo que mañana vayan a meter pilas de hidrógeno a los barcos o a los aviones, pero ya se está trabajando en muchos frentes. O sea, se puede hacer, por lo tanto, los políticos y las empresas, los investigadores, todos se tienen que coger de la mano e ir en la misma dirección.
Enseguida estamos con el profesor Barberá y les adelantamos una noticia que hace unos días no podíamos comunicar, pero ya la confidencialidad ya no sirve. Vamos enseguida con ella.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Move Stress incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
6 minutos para las 4 de Diego.
Oye, aquí estoy, Hernando.
Enseguida estamos con Barberá para tan solo iniciar una conversación que vamos a llevar a cabo durante los próximos días sobre el aparcamiento, pero ya es oficial, ya lo vemos en la página oficial de Stellantis, con lo cual podemos desvelar, teníamos una cláusula de confidencialidad absoluta a la hora de anunciar esta información, y es cómo se van a llamar los concesionarios de Stellantis.
¿Sí? ¿Cómo se llaman?
Stellantis and you. Así se va a ver.
Stellantis and you. Stellantis and David.
Stellantis and Herrán. Stellantis and Barberá.
Profesor Barberá.
El nuevo nombre comercial para Stellantis. División de ventas para Europa y Marruecos. Así es la nota oficial. Dice un nuevo mercado digital para mejorar las experiencias del cliente con reserva electrónica y un diseño receptivo moderno. Eso es lo que dice la página oficial en estos momentos de Stellantis, que ya da a conocer. Ha sido esta mañana tempranito el nombre de lo que es el lanzamiento de Stellantis and You. Supongo que ahora empieza a poner esos logos en los diferentes centros, entre ellos el que estuvimos el otro día haciendo el programa en directo.
Pues en Luce Cruces, si te parece, le cambiamos el nombre y será Stellantis and los oyentes.
And los, ¿vale? Oyentes, exacto. Stellantis and Juan Barberá. Hola, Juan, buenas.
Buenas tardes a todos. Encantado de ser partícipe de esta primicia aquí en directo.
¿Cómo estás, amigo? Hombre, no es una primicia porque se ha dado a conocer y tal. Supongo que lo habrán dado otros, pero es verdad que nosotros, bueno, aunque la conocíamos, teníamos que callar, ¿eh? En cualquier caso.
A veces vale la pena.
Sí,
vale,
sí, pena, no, por supuesto, faltaría más. Había que darla a nivel internacional y se acaba de ofrecer. Y nosotros encantados de que sea así. Oye, pues, la verdad es que se nos va a quedar un poco en el tintero el asunto. Ni siquiera lo encuentro, la verdad.
Me encuentro estacionado.
Muy bien, muy bien. Muy bien.
Bueno, en una vía urbana de un solo carril, de un solo sentido.
Bueno, vamos nos encontramos en esa situación que ahora en estos momentos se está hablando muchísimo y me gustaría que por lo menos nos diese una primera pincelada, Juan Barberá, a través de las redes sociales, esa calle de uno o dos sentidos que es bastante estrecha y que aparcan a ambos lados, no cabe un vehículo por medio, ¿no? Entonces, ¿dónde se aparca? ¿A la derecha, a la izquierda? ¿No se puede aparcar? Etcétera, etcétera, ¿no? Hemos visto el articulado del reglamento, el artículo 90, y bueno, dice algo así, que se consideran paradas o estacionamientos en lugares peligrosos o que obstaculicen gravemente la circulación. Bueno, cuéntanos un poquito esto, ¿dónde se aparca?
Bueno, el tema fundamentalmente, fuera de poblado nos indican la parte derecha, evidentemente, ¿vale? Sí. Que también puede ocurrir, pero en lo que es dentro de poblado nos habla de una calle de un solo sentido. Sí. Evidentemente, si es doble sentido y hay línea continua, no puedo estacionar en el lado izquierdo. Esto, cuidado, que hay gente que lo hace, ¿vale?
Vale.
Evidentemente, estamos en una calle de un solo sentido y tengo opciones de derecha e izquierda, ¿vale?
Sí.
En teoría, bueno, según dice el reglamento, siempre tenemos que dejar un espacio libre de 3 metros, ¿vale? Uh-huh. Hasta, digamos, lo que sería la acera, correcto, la pared, correcto, o la línea continua, ¿vale?
Vale.
En este caso, lo lógico, ¿no? Si estamos circulando, sería aparcar en el lado derecho, ¿vale? Bien. Es decir, vamos
vamos, si no hay señalización
circulatoria, ¿vale? Sí. Pero, como bien estás planteando, si no me prohíbe ni a un lado ni a otro, el reglamento contempla que en una calle de un solo sentido podría ser izquierda y derecha, en sí. una vía urbana. Aquí sí que dice el reglamento bien claro, y es donde está la clave, Vicente, que es lo que tú nos estás encontrando, es que tenemos que atendernos a las ordenanzas municipales. Sí. De acuerdo, con lo cual, en este caso, la ordenanza municipal es la que nos dirá si iremos a un lado o a otro, y normalmente nos va a poner alguna señal de prohibido en un lado o en otro.
Bueno, lo importante son los 3 metros. Es decir, nosotros aparcamos nuestro vehículo y hay menos de 3 metros con la acera contraria y no deberíamos de aparcar.
No, pero, de hecho, te voy a contar una anécdota rápida, si puede ser, todavía sí. si nos da tiempo.
Muy
¿vale? rápida. En este tipo de vías, ¿vale? Yo me he encontrado, recuerdo cuando llevaba a mi hijo al colegio, a veces en el coche, porque tenía más remedio, ¿vale? Pero aquel entonces tenía un vehículo un poquito anchito, una Volkswagen Transporter, ¿vale? Y había gente que aparcaba al lado de los contenedores, ¿vale? A esperar a que fuese la hora del colegio para entrar 10 minutos antes y obstaculizaba el paso, ¿no? Es decir, realmente pasaba muy ajustado, plegando espejos y demás. Pues bueno, pues alguno tuvo que quitar el coche porque yo no podía pasar. Se me hacía estrecho el espacio. Tenía que moverse porque no cabía, ¿no? Es decir, realmente porque le esfuerzo que se vaya, ¿no? Realmente no estás en un lugar adecuado. Es decir, mueva usted el vehículo y no me estaciona aquí, que no está dejando el espacio que toca para que todos pasemos. Y más en un entorno escolar. Ya. Y más con lo que pasó la semana pasada.
Bueno, amigo, si te parece, seguimos hablando de este tema, porque creo que no sé si ha quedado muy claro para la audiencia, ¿no? Y aparte, porque tampoco lo aclara mucho el reglamento, lo dejan las ordenanzas, y las ordenanzas tampoco lo aclaran porque a veces lo dejan en manos del reglamento, con lo cual un auténtico lío.
Lo principal sobre todo es no obstaculizar, no impedir el paso a accesos, no ocultar señales, cuidado con los vehículos voluminosos, ¿vale? Que aquí hay zonas donde se hacen cargas y descargas nocturnas en ciertos supermercados en los que desaparecen stoves, desaparecen sedas, desaparecen carriles bici, ¿no? En los cuales realmente no vemos esas intersecciones, ¿no? Eso también es importante.
De acuerdo, pues gracias Juan Barbera, el profesor Barbera, con nosotros, con esa información de Diego. Nos vamos ya.
Herranz, lo escucharé mañana porque a mí tampoco me ha quedado claro.
No, es que la verdad es que es francamente complicado este asunto. Vamos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que nos aclaran mañana. Mañana, por cierto, tendremos también que hablar de más aspectos relacionados con la seguridad vial. Estará en nombre de Mafre. Gracias, David y Diego. Llega la información.